Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a este su podcast favorito, Reacciona Puerto Rico, donde tocamos los temas candentes de la semana y damos consejos para mejorar su calidad de vida. Como siempre, este es su anfitrión, el Grampi, que les pide que por favor se suscriban a este podcast, le den like a este podcast, comenten en este podcast y compartan este podcast con sus amistades y seres queridos para crear una comunidad más grande y me dejen un review de 5 estrellas en su plataforma preferida. Así que, sin más preámbulo, agarre su bebida favorita, prepárese y relájese, que lo mejor está por comenzar. Quizás ustedes no sepan que la semana pasada la revista Time sacó un artículo de 23 páginas que se llama The Secret History of the Shadow Campaign That Saved the 2020 Election. La historia secreta de la campaña tras bastidores que salvó la elección del 2020. Título maravilloso. ¿Quién no quiere que la elección se salvara? Y este artículo de 23 páginas, si usted lee este artículo con una mente despejada, sin apasionarte, este artículo te va a dar asco. Porque tú tienes un grupo de personas las cuales piensan que saben lo que a ti te conviene. Y ellos decidieron cambiar el curso de la historia, aunque eso no es lo que tú quisieras. Estas élites, estos multimillonarios, estos jefes de unión periodistas y pseudointelectuales le han arrebatado la democracia al pueblo americano, la república. Las elecciones del 2020 fue el principio del fin de la república. La última elección verdadera en mucho tiempo fue la elección del 2016, en donde entró Trump. Porque ahora que pasa el tiempo y yo escucho a las personas comenzar a quejarse de las cosas que está haciendo Biden. Hay una persona en Twitter que el handle es Biden's L's. Y esa persona lo único que hace es buscar gente que votó por Biden y ahora se están quejando de las cosas que él está haciendo. Y tú tienes este contraste entre lo que la élite quiere y lo que el ciudadano de a pie quiere. El ciudadano de a pie lo que quiere es que no le cobren muchos impuestos, que lo dejen quieto, no lo fastidien y que las cosas funcionen. Ir a trabajar o tener un negocio, levantarse, meter mano y el fin de semana reunirse con la familia, darse un par de cervezas y hacer un barbecue. Pero no. Eso no puede ser así tan simple y sencillo. No, 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 no. Los intelectuales no pueden vivir así. Eso les ofende que alguien haga eso. Todo tiene que ser grandioso. Todo tiene que ser una cruzada. Todo tiene que ser una lucha. Tiene que ser una conquista. Porque el progresismo es así. El progresismo tiene que progresar. Es un movimiento. Y si no hay movimiento, no hay progreso. Y si no hay progreso, no hay movimiento. O sea, si se acaba el progreso, ya no tiene razón de vivir. ¿Usted conoce una de estas personas que siempre tiene una lucha? Siempre tiene un coraje. Nunca están contentos. Si no era salvar las ballenas, hay que salvar los delfines. Si no hay que salvar los delfines, hay que salvar los árboles. Si no hay que salvar los árboles, hay que salvar el sapito esparruchado. Si no se puede, salvar el y ya cuando salvas el sapito, no sé, tienes que salvar a los cangrejos porque no saben a dónde van. Solamente saben de dónde vienen. Pues, luego de este rant, lo que sucede es que en el artículo escrito por Molly Ball, una escritora, pseudoperiodista, siendo en realidad un activista demócrata, ya que no hay periodistas, ya, si quedan son bien pocos, imparciales. Ahora lo que tenemos son Jay Fonseca de la vida, Torres Gotáis y Dávila Colón, que no te dan una noticia, te dan su opinión. Y eso es un problema bien serio. Pero en este artículo, totalmente en tu cara, lo que te dicen es totalmente burdo. En el artículo te dicen, in a way, Trump was right. There was a conspiracy unfolding behind the scenes. Y ustedes no me tienen que creer a mí. Usted vaya y busque el artículo. Y en este artículo te dicen que Trump tenía razón. Que había una conspiración desarrollándose detrás de la escena que a la misma vez aguantó las protestas de los demócratas y coordinó la resistencia de los dueños de las grandes corporaciones en resistirse a apoyar al presidente. Ambas sorpresas fueron el resultado de una alianza informal entre los activistas de la extrema izquierda y los titanes de la industria. Así que recuerde una cosa. Cuando la extrema izquierda y el capital están de acuerdo en algo, el que sale fastidiado es usted. El que esté en el medio. Si algo usted aprende de lo que yo le digo, aprenda eso, que yo no le voy a durar mucho. Cuando la Cámara de Comercio y el AFL-CIO, la unión más grande que hay, se juntaron, ahí el que va a salir trasquilado es usted. Porque las uniones le donan la gran mayoría de su dinero al Partido Demócrata. Independientemente que usted sea demócrata, republicano, independiente, marxista, no tiene ninguna afiliación política. Si usted está en una unión y usted paga su cuota, esa unión, dependiendo de la afiliación política en la que usted esté, le va a votar en contra, va a donarle. Usted está donando en contra de sus intereses. ¿Y qué sucedió? Cuando usted lee este artículo, usted ve cómo se organizó, cómo se coordinó entre activistas políticos, periodistas, independientes, la prensa establecida, CNN, MSNBC, CBS, ABC, NBC, bloggers, Facebook, Twitter, YouTube, y políticos de ambos partidos. ¿Cómo se coordinó un ataque en el cual se cambiaron las leyes electorales, se suprimió información, o sea que la información que ellos, aunque fuera de verdad, si esa información era negativa en contra de Biden o de su hijo, Hunter? Busquen el podcast que yo tengo aquí acerca del revolú de Hunter con la computadora, con la laptop. Esa información se escondió. No se salió, no se sacó a la luz pública. Y si se llegaba a filtrar algo, decían que era totalmente una teoría de conspiración. Y la teoría de conspiración, obviamente, después que Joe Biden ganó las elecciones, entonces sale, ah, no, mire, sí, de casualidad, el hijo de él, sí, el FBI lo está entrevistando porque hay unos milloncitos ahí que están desaparecidos. Y el mismo hijo de Biden, que ahora mismo se acaba de mudar a una casa de 5 millones de pesos en California. La señora que es la segunda al mando del Departamento de Justicia en la administración de Biden, se reunió, que era líder de un grupo activista de izquierda, se reunió con Jack Dorsey, el dueño de Twitter. ¿Y qué pasó con Twitter? ¿Qué hizo Twitter? Twitter fue el primero que le tumbó la cuenta al presidente y después se unieron todos los demás. Ahora, este artículo sale ahora, dos semanas y media después de la toma de posesión de Rahim Biden. ¿Qué le voy a decir yo? Porque presidente no es. Pues sale este artículo porque ellos han estado el ego. Cuando tú tienes una persona que es narcisista, que el ego los consume, ellos no pueden aguantarse el haberse disparado la conspiración más grande en la historia de los Estados Unidos. No solamente te dicen, sí lo hicimos. Te dicen, lo hicimos y ¿qué pasa? Y si a ti no te gustó, brega con esa. Y si nos toca hacerlo, lo hacemos otra vez. Porque nosotros no nos robamos la elección. Nosotros fortalecimos la democracia. Eso es lo que estos tipos están diciendo. Y estas tipas. Y lo dicen ahora, dos semanas y media después. Porque este artículo sale ahora y no salió en enero, al principio de enero, segundo, el 6, el 7, el 10. Porque el artículo sale ahora, cuando todavía hay 7,000 tropas en DC. ¿Usted cree que eso es una casualidad? ¿Usted cree que es una casualidad que se atreven a sacar el artículo cuando hay 7,000 tropas en DC? Si hubieran mandado todas esas tropas para las casas y estuviera DC vacío, que no es necesariamente vacío, porque en DC están todas las agencias federales y allí todo el mundo está armado, ¿Se atrevían a sacar el artículo? No, no lo iban a sacar. No lo hacen. Cuando pasó, salieron las fotos de los soldados que estaban durmiendo, durmiendo en el piso. Texas y Florida dijeron, los soldados míos no tienen que estar pasando esas condiciones, vengan para acá. Pero hay un montón de soldados que se quedaron allí, un montón de estados. Todavía tienen las guardias nacionales de ellos allí. ¿Y por qué? Porque la mayoría de esos estados son demócratas. Y son estados que todavía están trancados. Y bien trancados que están. Trancados que están. Entonces, si la mayoría de la gente que tú tienes en la Guardia Nacional son gente trabajadora, que tenían negocios, policía, maestros, albañiles, alguno que otro profesional, profesionales, obviamente los oficiales, que han sufrido todos el impacto del encierro que le han hecho sus propios líderes, algunos más que otros. Bueno, pues ¿para qué yo quiero que regresen? Déjalos en DC, cobrando full time, cogiendo per diem, le estás dando un alivio. ¿Por qué? Porque si tú los mandas para atrás para el estado tuyo, quedan desempleados. Tú los dejas allá arriba, cobrando per diem también. ¿Y qué vas a hacer? Porque no le vas a pagar tú. Porque no te cuesta a ti estado. Esa factura tú se la vas a tirar al gobierno federal porque la federalizaron la Guardia Nacional. So, si los guardias nacionales de Puerto Rico todavía están allá en Washington, D.C. No sé si es que están allá todavía. Pero si están allá, no se preocupen que esos muchachos están bien. Esos muchachos están comiendo bueno. Y les están pagando bueno también. Muchos de ellos estaban comiendo un cable. Y lo mejor que le pasó fue que los mandaron para allá. Estamos pasando por un momento bien difícil. Y hay muchas cosas que, muchas fuerzas que se están moviendo a una gran velocidad. Y no son para su beneficio. Independientemente que usted sea demócrata, republicano, popular, PNP, pipiolo. Viene un cambio bien fuerte y la gente no se está preparando. Sobre todo en Puerto Rico. En Puerto Rico todavía piensan que las cosas van a ser como son y vamos a seguir sacándonos las cosas de la manga. Porque nos hemos convertido en unos expertos de eso. Última hora de la manga, marroneamos los números y olvídate que el americano paga. Pero eso era antes, que las cosas se movían más despacio. Estamos en el medio de una nueva revolución, no solamente tecnológica, sino política, en donde usted va a tener menos derechos. Y lo que usted diga va a ser monitoreado más aún. Y si usted no dice lo que es políticamente correcto, lo pueden borrar de la existencia. Y no digo que lo van a matar, porque no lo van a matar físicamente. Lo van a matar psicológicamente y emocionalmente y profesionalmente. Si a la persona más poderosa del mundo. Lo pudieron eliminar como si ya no existiera. ¿Qué le pueden hacer a usted? Cuando usted diga algo que alguien considere ofensivo o que ya no esté al nivel de lo que se considera apropiado para la sociedad y lo boten del trabajo. Y cuando vaya a conseguir otro trabajo, le digan, ah, usted no, usted dijo aquello en Facebook, usted dijo aquello en Twitter, aquí no puede venir a trabajar, porque nuestra política pública nos lo prohíbe. Contratar personas así como usted. Y si va a hacer algo con el gobierno, algo que tomaba 3 meses, ahora le toma 1 año. A usted le toma 1 año. A alguien no. Prepárese que eso viene por ahí. Pero nada. Los dejo. Espero que todo les vaya bien. Cuídense mucho. Y recuerden que me pueden seguir en las redes sociales en Reacciona PR en Twitter, Reacciona Puerto Rico en Facebook y me pueden encontrar como @ReaccionaPR en YouTube. Si tienen algún comentario, me lo dejan saber en reaccionapuertorico@gmail.com y denle like a este podcast, compartan este podcast, comenten en este podcast y suscríbanse a este podcast. Se me cuidan. Se les quiere. Chao.